Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de layamaschool.com, la mejor escuela de comedia online del mundo. No os voy a dar la turra. Si queréis, os podéis apuntar a la newsletter. ¿Dónde está la newsletter? ¿Dónde está? Layamaschool.com. Entráis y abajo a la derecha veréis un rectángulo de color amarillo, amarillo crema bonito, que hemos elegido a nivel de branding para la Llama School. Y ahí ponéis el mail, os suscribís y recibiréis un mail cada tanto y os diremos los cursos que sacamos. Por 14 euros al mes tenéis acceso a todo. Todo lo que hay en la web, 14 euros al mes. Todo grabado en vídeo, lo podéis ver cuando queráis. Y hay una app para que lo veáis todo desde Android y desde iOS.
Es muy bonita la web de la Llama School.
Sí. Está bien, ¿eh? Tiene mucha personalidad.
Tiene mucha personalidad. Es una web. No se puede tener personalidad.
No, pero es bonita.
O sea, es bonita, pero personalidad. Sí. Yo tengo personalidad, que hablo, pero una web no tiene personalidad. ¿Qué personalidad?
No estoy de acuerdo, pero para nada.
Hombre, piensa, por ejemplo...
¿Qué personalidad tiene una web?
En la tienda malvada, en Amazon.
Sí.
Vas a comprar algo a Amazon, primero, mal. Segundo, vas a comprar algo a Amazon y dices, vale, estoy en la compañía más poderosa del mundo y ¿por qué parece la web de Mercadona?
Es una base de datos de como
o sea, es como súper fea.
Es como el inventario que tendrían en el almacén.
Puedes empezar el podcast.
Javier Rueda, Raquel Herbaz, ¿cómo estáis?
Yo te diría que...
Me duele el pecho.
Aún así, diría que das poco la turra con lo del curso, porque nos escriben DMs preguntando ¿cómo me apunto al curso? ¿Cuánto vale el curso?
Ya, tío.
Siguen preguntando.
Es online. Esto. Pagas y tienes acceso absolutamente a todo. Ya está. No preguntéis, por favor. Leeros las preguntas frecuentes de la web.
Me parece fatal porque...
Porque si no, o sea, le dais la turra a Javi en redes y Javi nos la da a nosotros.
Se le puede echar la culpa al cliente.
No es tanto por echar la culpa al cliente como porque el cliente sea subnormal, ojo, ¿eh?
Ya, pero chico.
Que sí, que hay veces que...
Es que si quieres que se te apunte gente lista, no haga una escuela. La gente va a aprender a ser lista.
Hola, pero ¿qué dices?
Hostia, claro.
Es el peor CTA de la historia.
¿Lo he dicho yo?
Que solo se apunten los listos.
Quique, García, ¿cómo estás?
Si son listos, no
bastante bien, un 7.5.
Un 7.5, joder.
Un 7.5, estamos...
Y Emilia, no chillar, ¿eh?
Estamos, capítulo, ¿cuándo es la semana que viene? Ahora mismo preparando el festival. Da igual que lo diga, porque cuando se emita este, ya posiblemente ya ha pasado el...
No.
Esto se va a emitir la semana...
El martes, justo, esta semana. Me hables, estaré muy nervioso. No me hables, déjame en paz. Yo me pongo ya para que la gente...
Claro. Y que se pone muy nervioso. No puedes tocar la Llama
no
Fest.
No lo puedes tocar en ningún momento.
Porque cuando lleva un puñal muy pequeñito y si lo tocas...
Soy una persona frágil.
Sí, sí.
No eres frágil,
soy una persona frágil, no me puedes hablar.
¿Qué hacéis en la Llama Fest? Porque yo no sé, yo no me entero.
¿Qué hacemos en la Llama
Fest? ¿Tú haces algo? ¿Tú, Raquel,
sí,
verdad?
Raquel hace tres cosas.
¿Hago tres cosas?
¿Cuáles?
Pues hago el explicado.
Explicado pierde, claro. Es verdad que yo también, ¿vale?
Tú también, te recuerdo.
¿Qué más, qué más?
Hago Pena and Panic.
¡Ay, es verdad! Pánico y Pena. ¿Y
de
qué?
Podcast.
¿Y tu stand-up?
Y mi stand-up. Hostia. Una chocilla.
Muy bien. ¿Y tú, Kiki? ¿Tú, aparte de todo?
No, yo hago todo, yo estaré con cables.
Pero tú no harás nada que estés ahí como frontman.
Sí, yo hago no tanto. Yo estoy en el... Haremos un boletín especial de 15 aniversario del Mundo Today.
Vale.
Una especie de repaso de Greatest Hits en directo con Xavi, al que me he traído me he traído yo. He ido a buscarlo, me lo he traído de Madrid.
A Coscoleta.
Y grabaremos
Está pagando Aves la Llama Fest, ¿no?
Sí.
Vale,
y
pasta,
grabaremos un International Podcast.
¡Vamos!
El primer International Podcast.
¿Tomás lo sabe
desde
esto?
La verdad es que no se lo he dicho.
Vale.
Desde el último Llama Fest con Biel Perelló, al que me he traído de Mallorca, he ido yo a buscarlo.
¡Hostia!
Estará mi amigo Biel Perelló.
En AVE también.
En AVE desde Mallorca. Lo hemos construido para que venga él y haremos un International Podcast. Y esas son las dos cosas que yo hago, pero básicamente yo estaré corriendo de un sitio a otro con cables.
Haciendo ver que escuchas lo que la gente te dice.
Posiblemente con la niña a cuestas, sirviendo cervezas y diciendo a la gente que no me hable. Básicamente. La verdad es que Xavi y yo estamos muy contentos con el programa que hemos hecho.
Es brutal, ¿eh?
Que es bastante brutal. Que es como, claro, hicimos el primer festival. Era muy difícil hacerlo, salió muy bien.
Sí.
Y tú podrías decir...
Sí. Es verdad.
Podrías decir, hagamos lo mismo.
Pues no.
Y no, lo haces mucho más difícil. Y es como, vuelves a pasarlo.
Porque
mal.
Esta es la condición del ser humano, ¿no habéis entendido? Siempre queremos más. Siempre queremos. No, pero es que siempre queremos más. Siempre más. Una tele, qué grande. Pues la semana la ves pequeña y quieres una más grande.
Sí, ahora podríamos hacer lo mismo de la otra vez y lo haríamos mejor y más tranquilos y más fácil porque ya lo hemos hecho.
Claro, no. Capitalismo. Capitalismo puro y duro. La Llama School va muy bien. Si queremos que vaya mejor.
Y es como, el año pasado fue, perdimos dinero y este es como, si hubiéramos hecho lo mismo. mismo.
Pero hemos ganado.
Podríamos haber ganado y hemos dicho, no, vamos a hacerlo más grande para seguir perdiendo dinero. Y
¡Bravo!
Esto es marketing. No me lo creo que perdáis pasta este año.
No perdemos pasta.
Vale,
¿no?
¿Ves?
El presupuesto da 26 euros a favor.
¡Vamos!
¡Bum!
Sin... Ese babero, Emilia, que te van a comprar. Ese baberito.
Tenemos que montar una escuela de negocios, ¿eh? No de comedia.
Teniendo en cuenta que Abby y yo cobramos cero, pues, para que salgan esos 26 euritos a favor, pero es verdad que Abby quiere encargar un cartel luminoso que vale 300 euros. Por tanto, ahora mismo
estáis en un déficit, ¿eh?
Menos 270 y algo, sí.
Y no hay nada que dé mucho margen, rollo la cerveza, ¿no?
La cerveza da mucho margen, vamos a ver. Pero...
Hay un mundo construido sobre mundo, la cerveza sí, y el sí. margen que da.
Pero bueno, vamos a ver.
Vender agua.
Ya lo pensaba bien.
Vamos a ver cómo va, no sé, la cuestión es divertirse.
Bueno, pues va, la llama Fest, nos vemos esta semana, a finales de semana.
Que haremos uno en directo, un explicado.
Hacemos un explicado.
Sí, déjame que promocione un único evento, ya que estamos. No una única franja de digamos, casi todas las actividades del sábado por la mañana son gratis.
Render el pack.
Y en el auditorio de la Lleialtat Sanxenca, de las 12 a las 2, más o menos,
sí.
estarán primero una charla. Y esto es extremadamente raro y creo que es una ocasión única de oírles hablar. Estarán Javier Jaén y Álvaro Carmona.
Sí.
Hablando de cómo crean...
He comido con Javier Jaén, os lo he dicho hoy.
Qué pesado, de verdad, ¿eh?
Estarán hablando de sus cosas. Son gente que no se prodiga demasiado y merece la pena oírles. Luego habrá el boletín del Mundo Today y luego habrá un explicado pierde en directo.
Buah.
Y esos tres actos son en el mismo sitio, son los tres gratis.
Hostia.
Por tanto, creo que es un muy buen plan del chaval.
¿Cómo que gratis?
Sí, sí, son gratis.
Los tres son gratis.
Pero tú cobras,
puedes
Javi.
Invitar a quien quieras.
No te preocupes.
Puedes invitar a quien quieras.
Muy bien, pues oye, la Llama Fest, todo el mundo atentos a esto. Y quien no tenga todavía entradas, que intente repelarlas. O no se puede, ¿o sí, no?
No se puede, pero hay muchas actividades
Reventas,
gratuitas.
Hay cosas gratuitas.
Hay entradas para los shows grandes del jueves, sí. el viernes, el sábado por la noche.
Sí.
Hay entradas que están disponibles en nuestro Entradium para... alumnos de la Llama School que quieran venir a ver el estreno de una peli que se llama A Hundred of Beavers, que es una colaboración que hemos hecho con Filmin. Ellos nos dejan la peli para que la exhibamos en el festival.
Es mucha promo
eso,
ya, ¿eh? Estamos ya
es, no, lo digo porque
cruzando la
dicho,
turra,
dicho,
es esta semana. Es, esta semana.
Dicho, es que esta semana. Y eso, hay entradas disponibles que son gratis también, aunque no tengas abono. O sea,
vale.
Si no tienes abono, hay cositas.
Vale, perfecto. Tú, Javi, no haces nada, estarás por ahí, pero haces algo aparte del explicado, que no te digo que esté mal, ¿eh?
No. Vale. Es el explicado.
¿Y tú, Alex, haces algo?
Yo sí. Yo hago un explicado pierde también, cosas de la vida, y un literaturium.
Literaturium live, por primera vez en directo.
Creo que es uno las dos cosas que menos me preparo en la vida.
Creo que es
uno
de
mismo
las
festival.
De las cosas que más expectativas ha generado, el literaturium.
A ver qué pasa en directo, nunca lo hemos hecho con público.
¿Lo sabe Tomás? No.
No. Tomás no lo sabe.
Va,
nada.
Presenta el tema del
Venga,
tema.
Vamos a charlar hoy de un episodio doble de una serie mítica que ha sido Comedy Starter Pack. Estamos hablando de Los Simpson y estamos hablando de un episodio que cierra una temporada y otro que abre la siguiente temporada. Creo que cierra a las 6 y abre a las 7, ¿verdad
sí,
que sí?
Sí,
tal cual.
Lo tenéis disponible en Disney Plus y estamos hablando de un capítulo que se titula ¿Quién disparó al señor Burns? Who shot bang bang Miss Burns? All right, go.
Qué bien ibas.
Ya.
Hoy estoy muy contenta. Tengo que decirlo.
Es decir, que el programa de hoy nos lo sugirió, creo, Fran en el grupo de La Llama School. Dijo: ¿Hablad de quién dispara al señor Barnes?
Ah, es verdad. Sí. Digo, es verdad, pero no me acuerdo, ¿eh?
Yo iba a decir que estás diciendo eso sin saber.
Sí, tal cual. Yo mismo.
Nos lo sugirió alguien, en todo caso, algún oyente, algún telespectador.
Seguramente.
Es que recibimos información por tantos canales.
Claro,
que no...
claro.
Yo es que no hago caso de las sugerencias. Nunca.
Sí, sí.
Ya se nota.
A ver, claro, de algún capítulo de Los Simpson había que hacer un explicado. Y lo cierto es que viéndolo. Quizá no es el mejor capítulo para hablar de Los Simpsons, porque es un capítulo raro, es el único capítulo doble de la serie, el único capítulo continuará de toda la serie.
Hubo otro en la temporada 28, pero claro, ya la gente se ha desconectado.
Ah, eso no son Los Simpsons.
La gente
eso
se ha desconectado.
En Niebla de Guerra.
Eso nada.
No lo ven eso. O sea, yo hace 10 años
No sigues, ¿no?
No lo sigo. Y aparte, claro, hablemos de las... temporadas buenas de los Simpsons, que es como...
¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles son para vosotros?
Las que se nota un poco, que las que están mal dibujadas.
Las que están mal dibujadas.
Las
sí,
que,
está,
la que no brillan, las que no se nota.
Las que no brillan, es verdad, claro. Quizá no es el capítulo más representativo de los Simpsons, es un capítulo que, en fin, bueno, en España, no sé si esto en otros países del mundo es a ese nivel,
Perdón, no sé si era... Ahora no sé si, no sé si es Ana López que dice, a mí con los Simpsons me pasa como los pedrastas, que después de 13 ya no me interesa.
Bueno. Sí, es verdad, Ana López tiene un chiste así.
Pues sí.
Ese pero es, no hablemos de pederastas.
Pues esa es la franja buena de los Simpsons, Alex. ¿Qué te parece? ¿Ha tenido que sacar un chiste de pederastas de muy mal gusto para explicártelo?
Ya. Me parece...
De la temporada 1 a la 10, que aquí en España coincide
chistes de pederastas
con...
de buen gusto.
Yo puedo decir algo sin ánimo de manchar este capítulo.
¿Qué? ¿No te ha gustado? No te ha gustado.
Nunca me han gustado los Simpsons.
Joder, hostia, macho, de verdad, tío.
Buah, tío.
Nunca me han gustado los Simpsons.
Es que no, vete, pero... vámonos, venga, levántate.
Lo he intentado, intentado disimular. Lo he intentado disimular cuando ha salido en el Starter Pack, cuando ha salido no sé qué, cuando has traído una lámina.
Pero cuando has salido a la calle.
Cuando te has comprado una lámina aquí de locos para tu hermano.
Hostia, no has traído la lámina.
De 8.000 euros de los Simpsons original. En la vida he visto un capítulo entero de los Simpsons, cuando los he visto me he aburrido y he cambiado siempre de canal y no, me gustan los Simpsons.
Pero Alex, tío.
Ya está, lo siento, es lo que hay.
Es que yo
no lo entiendo. ¿Por qué tiene una escuela de comedia esta persona?
Y para ganar dinero. Y me he comido.
No le gusta la comedia.
Y me he comido el quien mató al señor Vance, el disparó. Los dos.
Yo creo que.
Sin hacer saltos.
Que no le gusta
ahora voy a quedar como. Voy a delatar un poco mi edad. Pero esto es como cuando en Crónicas Marcianas o en Moros y Cristianos alguien decía la gilipollez más grande solo para que hubiera lío.
Sí, para hepatar.
No.
Para...
Lo digo, yo
no
nunca.
Lo que no, si yo estaba a punto de sacarme la polla como Boris.
Nunca miento. Nunca miento.
Y no la tengo.
Nunca miento. Y esto lo digo honestamente. Es lo que hay.
No, si sabes cuál es el problema de verdad.
Que es de verdad.
No te gusta reír.
Que lo sé. Y que. Bueno, que cae algo roto ahí.
Pues
está bien.
Pues estoy súper bien.
No,
he tenido
bien,
una vida súper feliz.
No lo sé, no lo entiendo.
Los Simpsons me ponen triste.
¿Cómo?
¿Sabes? No, ya sé.
Está.
Yo ya sé por qué no le
ha
gustado.
A lo mejor es porque tu abuela murió de pancreatitis y tú dices amarillo y amarillo y mal cosa.
Yo creo que no le ha gustado. Yo creo que no le ha gustado porque en este capítulo disparan al malo con el que él se siente identificado. Para Alex, el señor Barnes es el héroe de los Simpsons y
tapar
este capítulo
sol,
es una ignominia.
Es el único entrepreneur que hay.
¿Cómo no se te ha ocurrido a ti tapar el sol?
Bueno, dicho esto, no quiero manchar el capítulo.
Bueno, ya está manchado.
Es que, claro, Alex, no es que esté manchado el capítulo.
Es que has manchado el podcast, la credibilidad.
Y tu reputación. Es que has roto la empresa.
Es que ya está.
¿Quién se va a apuntar ahora?
No me hacen gracia.
O sea, hace un rato hablando de lo bonito que era el amarillo de la llama school y ahora te cargas en todo lo amarillo.
Amarillo Simpson, ¿eh?
Amarillo Simpson.
Feísimos los colores de los Simpsons, todos mal combinados, bueno, horrible. Pero, bueno, vamos allá.
Vamos al tema.
Jo, qué triste. No, es que no.
Kike ha abierto los petacetas ya para.
Sí, pero pues no tirártelo a ti, a ver si peta.
Hoy es que no sé. Este capítulo lo llamaremos ¿quién disparó a Alex? Directamente, porque.
No, yo si fuera armado.
Por Dios.
Vale, bueno, no es un capítulo. Quizás no es el mejor capítulo para hablar de cómo son los Simpsons, porque es un capítulo raro. Es un capítulo en el que...
Es un evento.
Es un evento, efectivamente. Es un capítulo que no sigue la típica trama de los Simpsons.
Bueno, un poco sí. Porque, por ejemplo, el principio de que muere el ratón, sabes que siempre empieza con...
Sí, siempre como una especie de arco pequeñito.
Empieza lejísimos.
Que empieza súper lejos hasta que llega.
Al meollo del asunto.
De que llega, ¿qué pasa? Son que 2 minutos hasta que se descubre.
Bueno, a veces más, ¿eh?
Ya, pero muy poco.
Yo me había apuntado algunas cosas primero que comentar antes de comentar el capítulo, que es, como bien ha dicho Javi antes por WhatsApp y Alex no ha contestado, ¿no? Ahora sabemos por qué. ha dicho, hostia, no nos va a dar tiempo porque hay muchas referencias. Es un capítulo...
Es loquísimo.
Trufadísimo de guiños cinematográficos.
Esto sí lo he visto. He visto muchos guiños.
Que ya es habitual en las primeras 10 temporadas de los Simpsons, pero en esta hay mucho porque es un capítulo de género negro. Antes de eso, quería comentar dos cosas, o dos preguntas. Uno, ¿la habéis visto doblada o subtitulada?
No, yo la he visto doblada.
Doblada, tío, solo
faltaría.
Yo no
puedo ver a Homer.
Yo subtitulada porque no tengo el Disney Plus y me he tenido que buscar la vida.
Yo lo cierto es que empecé, pensé, como ya la he visto doblada muchas veces, y dos, uno no cree ser patriota hasta que le hablan del doblaje de los Simpsons. Es que no. Entonces es Charmander con la banderita de España.
Exactamente.
Un poquito,
o sea, es Dragonite.
Bueno, perdón por, claro, aquí hay la generación, ¿no?
Lo siento.
Un Pokémon, el Pokémon. El Pokémon, no sé.
Pokémon Españita.
Pokémon Españita.
Vale.
Y dos. Claro, yo he visto la tele, los Simpsons en emisión, en Antena 3, ¿no? ¿Os acordáis lo que era una tele con sus antenas y tal?
Sí.
Y por primera vez lo he visto en Disney Plus y quedé absolutamente, casi lloro.
Ya te vi, estuviste
casi
triste.
Lloro, quedé absolutamente horrorizada por la remasterización que han hecho. Por dos motivos, han inflado a 16:9 y si nos estás viendo y ves los Simpsons en Disney Plus, vete ahora mismo a el menú de los Simpsons, vete a detalles y quita la relación de aspecto ampliada para dejarlo en 4:3. Hay un artículo en Vulture donde hablan de los chistes que se pierden si...
¿En serio? Igual por eso no me ha gustado.
Sí, va a ser por eso.
Hay un montón de series de los 90 que las están pasando a 16:9 y se cargan es que la narrativa.
Claro, porque falta un huevo de
cosas.
Queda
descompensado,
en el plano quedan fuera.
Y en el caso de los Simpsons no solo está el problema de cropear la imagen, sino que le han aplicado un filtro para que se vea como en alta definición y se vea más definido.
Y se ve peor.
Y se ve peor.
Es tremendamente horroroso.
Es como el 3D antes de ponerte las gafas. ¿Sabes? Que lo
ve
así como que
ve raro.
Le falta un airborne.
Le han dado a hallar bordes. ¿Sabes? El hallar bordes del
de Photoshop. De Photoshop. Sí. Tirar.
Está guarrísimo.
Un filtro cutre todo el rato.
Está guarrísimo, se ve muy mal. No sé cuál hubiera sido la otra solución.
Redibujarlo.
Verlo en DVD. Esa es la única solución.
O reescanear. Lo que pasa es que, claro, para reescanear, como bien sabéis, ya han vendido muchas de las dibujos tal, que hay algunos que...
Se redibuja, tío. Pillar los dibujantes de ahora que redibujen todo lo
yo
anterior.
Han,
y te puedes,
han pasado un filtro como de inteligencia
artificial. Dibujo se puede hacer en rodajes, ¿no?
Se puede hacer sin gente, ya.
Y se ve realmente fatal.
Se ve muy mal.
Es un horror, es feo. Sobre todo la gente que está lejos tiene la cara
deformada.
Sí, es una cosa horrorosa. No sé cuál era la solución, pero...
Dejarlo como estaba.
Y desde luego hay un cambio de...
Es que dejarlo como estaba yo no recuerdo que se viera así de mal en Antena 3 en la tele.
Porque tu tele no tenía la definición que tiene ahora.
Bueno, ahora es una Xiaomi, tampoco tiene mucha definición.
Pero no sé cuál era... En fin, se ve horrorosamente mal. Claro, cuando hablamos de hacer este capítulo, lo primero que a mí me sorprendió fue... Todos vimos los Simpsons en su tiempo, excepto Alex, en sus emisiones en Antena 3.
Yo lo quitaba.
Es que lo quitabas.
¿Qué veías a la hora de comer?
Nada. No me gustaba.
El informativo,
no me gustaba.
El periódico,
no.
La pared,
la bolsa.
Miraba la pared.
No me da igual.
Dando vueltas.
No quiero entrar en eso.
No, vamos. Es que claro, ¿cómo no vamos a entrar?
Vamos.
Todo lo veíamos en las remisiones de Antena 3, que eran dos capítulos al día.
Me acuerdo de esto.
Dos o tres.
Eran dos.
Eran dos muy mal cortados.
Y además el intermedio siempre jodiéndolo. Bueno, era...
Nosotros veíamos los Simpsons a churro.
Sí,
cuando acababan en la temporada 12 volvían a poner la 1 y tú lo seguías
viendo y te daba igual
y tú solo te dabas cuenta que habían cambiado la temporada porque de repente los dibujos eran feos otra vez.
Claro.
Y estaba el capítulo de
algún doblador
el ayudante
que había pinchado
de Santa Claus.
El capítulo de Santa Claus en el que encuentran al perro, que es de los primeros capítulos, y dices, hostia, han vuelto a empezar.
Y tú tan contento.
Claro.
Y claro, nosotros al preparar este capítulo fue como, hostia, qué hijos de puta, que quien dispara al señor Burns es el final de una temporada y el principio de la siguiente.
Yo me he enterado con esto.
Yo también.
Me ha flipado.
Había volado la cabeza.
Me ha parecido genial.
Y ha sido ahora, pues nada, esto está en el artículo de la Wikipedia, este capítulo. Básicamente era una idea de Matt Groening, que quería, como ha dicho Javi, el capítulo no es un capítulo, es un evento. Quería hacer una especie de concurso veraniego donde la gente tratara de adivinar quién asesinó al señor Burns. Y efectivamente hicieron eso, hicieron un capítulo en el que se plantan muchas pistas, muchas de ellas falsas.
Qué fuerte.
En el que acaba el señor Burns hospital, bueno, le disparan, le muerto, disparan. Digamos. Y
a cliffhanger.
El capítulo arranca donde dicen, ¿quién dispara al señor Burns? No lo sabe nadie, o algo así. Y el doctor Heaver mira a cámara y dice, ¿y usted?
Sí, bueno, claro, sí.
Hay un chiste, lo cambian de plano y es
el jefe Bigum.
Y a quien está señalando es al jefe Bigum.
Que dice, bueno, para algo me pagan.
Que eso es una referencia, porque el personaje del doctor está basado en Bill Cosby.
Es un personaje que haya envejecido bien.
No, y eso está basado en una serie de detectives que tenía Bill Cosby, que se llamaba Cosby, Los misterios de Cosby.
Bueno, y... que después se supieron que eran muchos, la verdad.
Y por eso de ahí venía, era como un guiño a esa serie que, bueno, duró una temporada, creo, dos. Está, como decíamos, está plagado de guiños el capítulo. Y esto es un...
Claro, es que hay muchos que se pierden, hay muchos que además se pierden porque son muy de la época. Claro, es que...
Son muy de cine, muchos.
Muchos son de cine.
Yo, por ejemplo, que lo que no sabía es que uno de ellos... Cuando, bueno, pero este ya no sé si es el primero o del segundo. Cuando el jefe Beagle sueña.
Sí,
el sueño. Claro, eso me lo dijo Lale, yo no tenía ni idea.
Es Twin Peaks, y además es un recurso típico del género. O sea, son dos capítulos muy de género negro, hay muchos. De hecho, por eso rompe un poco la narrativa de los Simpsons, y quizás no es el mejor capítulo de comentar. Quizá hubiera sido mejor el capítulo del monorraíl, escrito por Conan O'Brien. El capítulo, otro capítulo raro, el de Detrás de las risas, que es un falso documental.
El falso documental está muy
chulo.
Que es
una puta maravilla. Pero este es raro porque además eso rompe en la estética de los Simpsons. Hay mucho plano contrapicado.
Mucho para darle, plano, sí. Para mucho darle
plano,
género.
Mucho plano torcido.
Se lían. Con las perspectivas hay momentos se lían un poco.
La música es distinta. Es muy cinematográfica, como de género negro clásico. Sí, sí. O sea, que quizás no es el mejor capítulo que... No es el mejor capítulo de comentar. Yo entiendo que es un capítulo...
Pero es mítico.
Es mítico, sí, es mítico.
Todo el mundo lo recuerda, todo el mundo lo ha visto.
Claro, es mítico, pero es que ¿qué capítulo de la temporada 6 no es mítico?
Es que...
¿Qué capítulo de la temporada 7, 8, 5 no es mítico? Es que es uno detrás de otro. Y en este capítulo, en el primero de ellos... aparece el señor Vance
lo bien que no lo pasamos nosotros
disfrazado de joven.
Está bien, yo estoy pensando.
Ahí sale el meme del
señor Vance
vestido de Jimbo,
que eso es raro. Yo entiendo que hay una escena, quería haber buscado el guión, que seguro que se encuentra por ahí, que hay una escena eliminada o algo, porque
hay muchas.
El señor Barnes se disfraza de Jimbo para hacer ver que es joven y hablar con el director Skinner y tal.
En el momento en el que están repartiéndose el dinero y aceptan propuestas, el señor Bart se entra como para hacer la suya, y, como si fuera un alumno.
Y va con la ropa de Jimbo Jones. ¿Cómo le quita la ropa a Jimbo Jones? No se hace ninguna referencia a ello. Y luego Jimbo Jones se encuentra con el señor Barnes.
Cuando le han disparado.
Cuando Barnes le han disparado y va como buscando ayuda... aparece Jimbo Jones con su ropa.
Cuando lo ve borroso, ¿no?
Sí.
¿Le pasa algo? Se encuentra y dice, no voy a dignificar esa respuesta, esa pregunta con una respuesta.
Claro, no tiene mucho sentido que el señor Barnes llevara su ropa antes. Yo entiendo que hay alguna escena eliminada ahí.
Bueno, pues mira, yo no lo había pensado.
Porque si no, ¿a santo de qué va con...?
Esa es la primera vez
pues que... Porque yo pensaba, yo mira, para que tú veas la asociación que yo hice, porque quiere parecer joven y macarra, él más macarra, y luego Jimbo es más o menos de la estatura del señor, ¿vale? Pues ya está.
Bueno, yo entendí que como están tomando ideas de los alumnos, se hace pasar por alumno.
Claro.
No tiene más.
También hay, pero
la pregunta es, ¿ya había hecho esto antes el señor Barnes en la serie, de disfrazarse de joven y colarse en el colegio?
Diría que no, que es el meme.
Solo lo ha hecho una vez.
Sí, creo que sí, que
es
el meme.
Como es un final de temporada, lo que pasa en este capítulo también es que recoge cosas que han ido pasando.
Sí, 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 claro. O sea,
a lo mejor esto es un callback de algo
es
que haya pasado.
No, diría que no. La temporada 6, que es cuando los Simpson alcanzan su plena madurez... como serie, y donde el universo de Springfield ya es súper rico y hay un montón de personajes secundarios que siempre fue el punto fuerte de los Simpsons, y de repente aparecen un montón en este capítulo, y es como
aparece casi el pueblo entero, como
aparece
el
pueblo entero,
la representación,
sí,
a pesar de que al final sospechosos tampoco hay tantos. Pero en este capítulo hacen alarde eso, de todos los personajes que tienen, y algunos aparecen solo un momento, hacen un chiste y no vuelven a aparecer más. Y eso es como un...
Como el chiste de Krusty. Ese no lo entendí yo, el chiste de Krusty llegando tarde a la reunión, en plan, eso yo no lo entendí.
Eso ahí había un tema...
Ahí tiene que haber algo.
Había un tema que es que justo en el plano siguiente aparece todo el pueblo y le está mirando con cara enfadado. Y teóricamente la idea era que ahí no apareciera Homer, para dejar como la pista de que podía ser Homer disfrazado y que él pudiera haber matado al señor Barnes y colárselo a Krusty.
Ah.
Había ahí como un tema, pero luego alguien se equivocó, dibujó a Homer en el plano que no tocaba y lo mantuvieron.
Vale, claro, yo no entendí. Ese chiste yo no lo entendí.
También era como para descartar un personaje. Dices, este tío no tiene un motivo para matar al señor Barnes porque no ha estado en todo el capítulo. También es un poco como...
Vale.
El capítulo, como bien ha dicho Raquel, arranca con una estrategia típica de los Simpsons, que hay una especie de historia muy corta que no tiene nada que ver con la trama y que desencadena la trama. En este caso, no es nada gratuito. El capítulo arranca ya marcando el género, que es, pues eso, género negro, asesinatos. Arranca con un cadáver, que es el del...
¿La chinchilla?
El del hámster o chinchilla.
¿Cómo? Yo es que, claro, lo he visto en inglés. ¿Cómo lo llaman al hámster en
doblaje? No,
esa parte la vi en inglés, porque cambié... Es que yo empecé a verlo en inglés y a los cinco minutos cambié.
No podías más ya, ¿no?
En inglés es muy gracioso porque es Super Dude.
Sí, Super Dude, super exacto, dude. Sí.
Es como, ya el propio nombre es un chiste, no hace falta que digan nada, pero es...
Y arrancan con el cadáver del hámster, que es como, bueno, hay un cadáver en la mesa. Aunque
ya, la muerte es el
sí, la muerte está presente.
Sí, es la chispa.
Sí, 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 o sea, es como, huele a muerto el director y es como, oh, es el hámster. Cuando entierran al hámster...
Que tú piensas, si sabes que el capítulo se llama ¿Quién ha disparado al señor Burns? Y ya empieza así.
Sí, de hecho, el capítulo arranca con el chiste de la pizarra. Sabéis que en los créditos de los Simpson hay dos chistes. El de la pizarra, que es Bart apunta algo en la pizarra siempre, y el del sofá. Cada vez más elaborado y rocambolesco, con artistas invitados de vez en cuando. Y en este caso, lo que está apuntando Bart en la pizarra es algo así como, ¿es esto una pista? This is not a clue, or is it? Y en el capítulo 2, en el primero de la temporada 7, también arranca con una referencia al caso. Y claro, aquí lo del hámster...
No lo pone, que descubre el hámster mascota del cuarto grado había muerto aplastado por el tubo de agua, pero no pone cómo se llama. Pero creo que tenía el nombre gracioso.
Porque super
además se lo había puesto Willy, era como de Willy.
Y es Willy quien cava la tumba del hámster, y al cavar la tumba del hámster encuentran petróleo. Encuentran petróleo en el instituto. Que de hecho, uno de los chistes recurrentes de que... ¡Pero bueno!
¡No, pobrecita, no le eche la bronca!
Bueno, no, pido.
Yo no me metería en las familias como se educan entre ellos.
No, pero me duele. No,
por si no se oye, estaba mi hija llorando mientras yo...
No está llorando, se estaba quejando. Hombre,
entonces, porque no le gustan los Simpsons tampoco.
No, te puedo asegurar que a mí ya le van a gustar los Simpsons.
No le van a gustar porque no los va a ver muy posiblemente. Claro. O sea,
se los tendrás que poner.
Hombre, no, ya le pillan fuera de juego, hombre.
Que no...
No lo sé, o sea, claro, es una serie que cuyos capítulos
no
de hace
30
años
no
han envejecido mucho. De hecho, joder, lo que estamos comiendo, de repente sale como una estrella Tito Puente, nadie menos de...
Yo no sabía, ni de pequeña ni ahora sé quién es Tito Puente.
Pues hombre, Tito Puente era una celebridad. De hecho, hay una cosa divertida y es que... Pero ¿quién es Tito Puente?
No lo saben los guionistas quién era Tito Puente.
Efectivamente, es uno de los cameos del capítulo. Tito Puente es baterista de jazz fusión, de jazz de salsa.
Latin jazz, ¿no?
De Latin jazz. Sí. Una ultra estrella. Y Matt Groening es aparentemente muy fan de Tito Puente. De modo que los guionistas incluyen a Tito Puente en la trama. ¿Por qué? Pues porque de repente el instituto tiene mucho dinero... Y Lisa pide que haya, bueno, un programa de jazz en el instituto, y el programa de jazz está dirigido por Tito Puente. Lo incluyen los guionistas en el capítulo, pero aparecen los dos capítulos, y en el capítulo 2, a priori, Tito Puente canta una canción sobre el señor Burns. Uh-huh.
Señor Burns.
El diablo, ¿cómo es?
Con corazón de perro.
Diablo rico, ¿no? ¿Cómo era? Diablo con dinero, ¿no?
Diablo con dinero, sí.
Es una canción bastante, la verdad es que es bastante molosa.
Está guay, la canción está guay. La canción me ha gustado.
Y claro, los guionistas lo incluyen en plan, y Tito Puente cantó una canción. Y Tito Puente no canta una canción porque él es batería.
No, pero no la canta Tito Puente.
No la canta.
Los guionistas pensaban que era cantante.
Claro.
Por eso incluyeron esa canción, porque es en plan, bueno, va a haber un cameo de este señor que es cantante.
Que va a cantar.
Claro, pero al final la canta el otro.
Y la canta otra persona que no es Tito Puente.
Hubo que hacer un apaño.
¡Ah!
Pero los guionistas creían que Tito Puente era un cantante y que él iba a cantar.
Guionistas sin Google, ¿eh? Guionistas sin Google.
Claro, porque no te, pero en aquel momento.
Bueno, hablamos del 95, que no lo hemos comentado.
Ah, pues mira, bien saberlo.
Yo tenía 4 años.
Mira, fíjate tú.
Señor Vance.
Claro, hay a nivel de guiños, yo empecé a apuntar algunos. Están todos en la Wikipedia, por cierto. Claro,
sí.
O sea, si hay algo bien tratado en la Wikipedia, son
la Simpsonpedia.
Todos los detalles posibles de los.
Y la wiki de los Simpson también está bastante guay.
Ahí están todos, con lo cual no tiene mucho. Me he fijado que cuando despiden a Smithers, el señor Burns despide a Smithers,
La maldad del señor Barnes llega a cotas.
Se vuelve loco de poder, despide a Smithers, a quien hemos visto anteriormente, bueno, a su lado, por supuesto, y en un gag magistral en el que el señor Barnes está en el gimnasio.
Sí, sí. Y el otro está pedaleando, ¿no?
Un gimnasio como de oligarca ruso, una cosa.
El gimnasio de Ibai, un poco.
De lujo, de lujo.
Sí. Y hay dos chistes muy graciosos. Uno, el tándem estático. Que no tiene ningún sentido.
Sí, el invento como concepto.
Y no solo hay un tándem estático, sino que el señor Barnes está con los pies encima de los hombros.
Y leyendo una revista.
Leyendo una revista que me ha apuntado el nombre de la revista, que es...
¿El Springfield Telegraph o algo así?
No, el nombre del gimnasio, hay un cartel que pone Physical Fitness for Best Tyranny. Y el señor Barnes se cansa de hacer bicicleta, que él hace, y le dice unos kilometrillos más.
No, él se baja.
Se baja y le...
Y el otro dice, bueno, ya está. Dice, no, 30 kilómetros más.
30 kilometrillos más. Y claro, joder, realmente la cantidad de chistes que hay en estas temporadas de Los Simpsons
es increíble.
Se va a jugar un pinball mientras.
Sí, el señor se va a jugar un pinball.
En segundo plano. O sea no solo hay chistes de texto, sino... No solo hay chistes de texto, sino que en la propia realización, joder, todo se vende muy bien. O sea, hay guiños cinematográficos que están posibles, que no sé si los introduce el guionista. No sé si el guionista introduce en el guión plano, no sé cómo llaman ese plano. El plano gira en espiral en referencia a Psicosis. Por ejemplo, esto ocurre cuando...
Yo creo que sí, porque ya les dan como el referente visual a los animadores. Puede, decir,
claro,
que
claro, 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 puede ser, pero hay un montón de planos repetidos de pelis. De hecho, la mayoría...
El que cruza las piernas, que es...
Es el segundo.
Instinto básico.
Esto, instinto básico.
Instinto básico. Sí, sí.
Es que por favor, deje de hacer eso.
Y saca la pistola.
Claro, hay un montón. Eso, un espectador... Instinto Básico es una peli de los 90 que fue un hit increíble, película de la que ya solo se acuerdan nuestra generación porque muchos lo tuvimos en vídeo, igual, pues, ¿no?
El frame a frame.
Sí,
se supone que sí, pero no.
Ah, vale.
No sé.
Pero
no sé,
la radio es que va a timbrar.
Pero parecía que sí.
Parecía que... al final está todo en tu cabeza, ¿no?
Vale. O sea, es que no lo he visto. He visto la escena.
Es una peli de género negro, así de como de relación... No está mal esa peli. No está mal esa peli. Claro, es
Verhoeven. Se busca un asesino.
Paul Verhoeven es... De hecho, joder, igual hay un explicado pierde en alguna peli de Paul Verhoeven. Un Starship Troopers.
Un Starship Troopers.
Sí, queda. Starship Troopers sí queda.
Ahora que se debate si es una sátira o no.
Otra vez, ¿no?
La gente estúpida que la ve por primera vez y se cree que es una peli... va de lo que va, ¿no?
Pues igual un Paul Verhoeven
de bichos. No va de bichos, va de nazis.
Starship Troopers es una peli que básicamente Paul Verhoeven hizo tanto dinero haciendo Desafío Total e Instinto Básico que le dijeron, bueno, haz
Robocop también.
Robocop también, claro, es que joder.
Claro, vaya.
Haz lo que quieras.
Ya era una pre-Starship Troopers.
Que hizo mucho... Starship Troopers, que es una peli de acción en el espacio. De guerra, de matar aliens, a muerte contra bichos, pero es una sátira y según como la ves parece una exaltación del militarismo, pero es evidente que es una sátira. Y entonces la gracia de la peli, aparte de que es una peli guay, o sea, la masacró la crítica porque nadie la entendió en su momento, porque Verhoeven es un tipo al que le gusta mucho el cine de serie B, así el cartón piedra,
Showgirls,
la cosita un poquito kitsch.
Es otra película que ha tenido que pasar 20 años para que se reivindique por... Bueno, hay quien la reivindica. se ha hecho un documental incluso sobre lo vilipendiada que fue esta película.
Hostia, sí, no sabía.
Hay gente que reivindica a Showgirls.
Bueno, pues apuntemos.
Verhoeven en general tiene este rollo.
Ese de repente el espectador moderno ve a Willy vestido de escocés, al que visten de escocés solo para hacer el chiste.
Claro,
para que tenga falda.
Y de repente cruza las piernas y tal, y no entiende ese chiste. O parece algo raro. Y está trufadísimo todo el capítulo.
Si viste el principio de Los Simpsons en inglés, hostia, el doblaje de Willy tiene un acento escocés cerradísimo.
Sí,
eso es
sí.
algo que en el español se pierde. En el español es un tío con una voz cazallera.
Cazallera.
Pero en inglés, hostia, tiene un acento escocés que lo flipas. Entonces, lo de la falda de pronto queda más justificado.
Bueno, pero todo, no, pero, todo, o sea, pero todo
el
mundo sabe,
lo sabe por
claro,
arquetipo.
Pero todo el mundo sabe que Willy es escocés, entonces a mí no me es un, no me como
sopto, sí, es, no es me, un chiste con falda, pues tiene
claro,
sentido, ¿eh?
Sí.
¿Qué gag le buscamos a Willy?
No sé ya ni lo, el idioma que estoy hablando.
Hay guiños un poco más sutiles. El guiño a Psicosis es cuando Smithers está... que hay un chiste maravilloso. Es que, joder, esa época de los Simpsons. Smithers lo han despedido. Entonces, el único su única alegría de vivir, que es el señor Burns, ha desaparecido. Ya no tiene motivos para seguir viviendo y él está alcoholizado,
depresivo
en el sofá. Y
le diga tampoco a Smithers estar depresivo y alcoholizado.
Y tose y le salen colillas de la boca, me parece un chiste exageradísimo, súper divertido.
Ya, pero porque viene del running del sueño, ¿no?
Sí, exacto. El tose o eructa. Smithers eructa colillas. Aquí lo tengo apuntado.
Sí.
Smithers eructa colillas. Y hay un plano en que la cámara gira así en espiral. Que eso remite a. Pero el plano no es el mismo que el de Psicosis. Remite a Psicosis, que es el plano cuando la víctima muere en la ducha y hay un plano
que
va del desagüe al ojo de la víctima. Y en Los Simpson imitan ese movimiento de cámara, pero el plano no es el mismo y el guiño es súper sutil. Y eso encadena con Smithers yendo a saludar al señor Burns, que se está duchando en una ensoñación que tiene él.
Es que eso es otro guiño bastante loco, porque la inspiración inicial de todo el capítulo es un evento que se hizo en la serie Dallas, que era un culebrón de los 70, en el que acabaron la temporada como disparando a JR y te dejaban ahí colgado temporadas. Y te resolvían quién había disparado a JR en la siguiente temporada. Y aquí quisieron un poco copiar eso. Pero es que luego en Dallas pasó otra cosa loquísima, que es que ahí mataron a un personaje. El actor se fue, pasó toda una temporada entera, y el actor dijo, hey, quiero volver a la serie. Y es, hombre, es que te moriste. Ya, bueno, pero yo vuelvo. Bueno, pues a ver qué se nos ocurre. Y entonces es... vemos a un personaje femenino que se despierta por la mañana, oye la ducha, va hacia el baño, entra y ahí está. ¿Cómo era? No sé si era Bobby o algo así, era un personaje de Dallas. Y de pronto está ahí en la ducha y se gira: hola cariño, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Y dice: ¿cómo? ¿Qué haces aquí? Creía que estabas muerto. Ha debido ser un sueño.
Y venga, tira.
Y toda una temporada de Dallas.
Es un sueño.
Toda una temporada entera no es canon porque es un sueño.
Lo serrano un poco.
Hola.
Bueno,
en el inicio del segundo capítulo de ¿Quién disparó al señor Burns? Hacen esta broma exacta de nos han tenido todo el verano machacándonos con ¿quién disparó al señor Burns? Averigua al asesino, no sé cuánto, y ahora va a estar vivo.
Y está bien.
Era todo un sueño.
Claro.
Era jugar un poco a eso.
Bueno, es que esto es muy, muy de recurso de culebrón al final, que todos los culebrones pasa esto, que todo el mundo se muere y vuelve luego a no estar muerto y pasa, es muy recurrente, que es la parodia y la exageración que hacen en Friends con Joey, con el doctor Drake Ramora y que cada dos por tres está muerto y luego vuelve
es
y luego
el gemelo malvado.
Luego le meten el cerebro en el cuerpo de una tía, luego es como ya que
le hacen la cirugía plástica y es otro actor.
Poca broma, pero eso ya ahora está nominado a los Oscars con Poor Things, poca broma, de meter el cerebro a una tía y tal y cual.
Sí, pero desde otro ángulo.
Pero quiero decir que me parece gracioso porque el Friends lo hizo primero.
Mira, Friends y
otros. Bueno, Frankenstein.
Y Frankenstein.
Tengo apuntada aquí la frase que apunta Burns en la pizarra en el segundo capítulo, que es: no me quejaré de la solución cuando la oiga.
¿Cómo? Ah, Bart.
El gag de la... si he dicho Burns, perdón.
Vale. Bart.
Ya no lo he entendido.
El gag de la pizarra de Bart,
¿sí?
Lo que apunta es: no me quejaré de la solución cuando la oiga.
Ah.
Claro, es que se pasaron con la expectativa, hype.
Yo no sé.
Se tiraron todo el verano haciendo reposiciones del capítulo
para que las pistas
para que todo el mundo hiciera sus cábalas.
La gente entró al juego.
Totalmente. Se creó un concurso, se creó un teléfono al que tú podías llamar. Hostia. Y decir quién creías que había sido. Si ganabas, te podías llevar un montón de pasta o que te animaran y salieras en la serie.
Hola, ¿te imaginas?
Javi, tengo una pregunta para ti. En la versión original.
Sí.
Cuando a Smithers le despiden y está esa escena típica de los Simpsons, que aquí no, en España no entendemos muy bien, que ese evento, que es que todo el pueblo está en el ayuntamiento. Eso es algo que ocurre en Estados Unidos, que hay esas juntas.
Sí.
Lo habremos visto en Parks and Recreation.
Sí, eso lo hemos visto en Parks, pero aquí no ocurre, tú no vas.
Y en pero puede ir.
Puedes ir, pero
aquí
no hay,
se hace,
no hay
pero
nadie.
No ven idios.
Exactamente,
ni
pero tú, mí, al pleno del ayuntamiento puede ir todo el mundo.
Y en Barcelona, por barrios, hay estas cosas
sí, hay
que te ponen el cartelito en el portal. Lo que pasa es que
y,
no van idios.
Y lo que dice Smithers es, dice, y aquí lo traducen de otra manera, pero dice, le ha despedido el señor Barnes. ¿Por qué la ha despedido? Porque Smithers ve al señor Barnes tan desatado de maldad y poder que dice, no le, el señor Barnes quiere robar el sol. Y a Smithers le parece mal.
Bueno, Rajoy de pronto.
Quiere tapar el sol.
Y de hecho, a Smithers le parece mal. Y el punto disruptivo entre Smithers y el señor Barnes es que el señor Barnes dice, ve a un niño con los prismáticos y le ve con una piruleta y dice, oh, quiero quitar la piruleta. Y el señor Smithers...
Una pista.
Que eso es una pista.
Es una pista.
Y el señor Smithers dice...
del final, sí, de la solución.
El señor Smithers dice, no, es, está usted desatado de maldades. Y el señor le despide. Y Smithers se le ve en el pleno del ayuntamiento y dice, me paso el día bebiendo y viendo Comedy Central. Y aquí no lo traducen como Comedy Central, dicen el canal...
El canal de comedia.
Canal de comedia.
Ah, es Comedy Central.
Y pero allí dice, en el idioma original dice, viendo Comedy Central.
Y
alguien dice, uy, no, por Dios. ¿A qué viene? ¿Tú sabes algo de esto, Javi?
Porque era un programa... No, pero es un programa ficticio, no sé qué, My Finger o algo así. No, era simplemente porque era como un humor un poco más chabacano, porque Comedy Central no tenía mucho material propio. La mayoría eran cosas inglesas. La mayoría de la emisión que tenían ahí no era contenido original, sino que era contenido de fuera. Entonces quizás es porque no era contenido americano,
claro,
les parecía una cosa...
Yo me lo tomé más porque, bueno, estar todo el día viendo cosas de comedia y tal es como un poco el primer paso que
claro,
decía, no, la depresión.
Yo, claro, yo asumí
yo,
que
yo
igual
me lo tomé
era,
por ahí.
Que era un beef interno,
pero
entre
es que,
cadenas...
Ah, yo
algo
yo
así.
Como cuando te pasas es que todo el día viendo...
Bueno, pero es una imagen típica, ¿no? Del el expoli que, no tiene, que está retirado y que le han echado del cuerpo y está en su casa borracho viendo dibujos animados y bebiendo, ¿no? Es un poco este tópico, ¿no? Al final, pero bueno,
sí,
igual
pero los Simpsons nada es gratuito. Todo
claro,
sí, todo
ya me imagino.
Pues luego en el segundo capítulo lo que a él le exonera es repetir un chiste que ha visto en el programa de Comedy Central, y es que resulta que ese chiste que él ha escuchado es bastante una barbaridad. No sé cómo se tradujo lo de... Le pregunta a Ken Brockman cómo se siente al...
No sé qué de Madonna.
Siendo acusado del asesinato del señor Barnes. Y él responde algo así. Me siento como Madonna cuando se perdió...
No sé qué gala de premios, ¿no?
Bueno, claro.
Yo lo entendía así, ¿no?
Era una, es que no sé cómo lo debieron doblar. Era un tail hook en inglés. Tail hook es que esto era el nombre de un escándalo. Un escándalo terrible que pasó en un hotel de Las Vegas, donde un colegio militar de los marines y de los navies, que hacían ahí como la fiesta de final de promoción.
Bueno.
Y hubo un escándalo loquísimo de que algunos estudiantes hombres bebieron demasiado, se drogaron demasiado y se volvieron un poco locos y hicieron un acoso, abuso violación de alumnas. Entonces, eso fue un escándalo de las academias militares y demás que pasó esto fue en el 91, creo. Y es el escándalo de Tailhook.
No, pues no se entendió así en
y entonces
español.
El chiste venía porque la Madonna de los 90, si recordamos, era una Madonna que
muy
reivindicaba el sexo
sí.
como algo muy normal para ella. Entonces el chiste era, me siento tan mal como Madonna al enterarse de cuando se perdió el Tailhook. Como diciendo, se perdió una orgía.
Que yo hubiera participado en esa salvajada.
Pero
¿no?
El chiste está totalmente fuera de lugar. Es un chiste que no entra en los Simpsons. Es bastante, bastante mal tirado, bastante oscuro. Y creo que esto forma parte de esa crítica al Comedy Central que ya se vaticina en el capítulo
vale,
anterior.
Vale.
O sea, que
pues
es un humor
no.
como más chabacano.
En,
más,
doblado, ¿no?
En
más
esa así. Escena del pleno del ayuntamiento es el único momento en el que sale mi personaje favorito de los Simpsons, que es Milhouse.
Bueno, sale el del colegio también.
Está bien.
Sale huele como un pedo. Sí, como un pedo de Milhouse. No es como los míos.
Es verdad que sale ahí también. Cuando Bart está. está todo el pueblo implicándose en el asesinato del señor Vance. Sí, prácticamente sí. Es como todo el mundo está muy enfadado con él. Y Bart dice, y miren lo que le ha hecho a mi amigo. Y la cámara gira y está Milhouse comiendo Doritos o ganchitos. Sí, sí. Y a mí esa imagen ya me hace reír mucho. Es que no hay nada más divertido que Milhouse con sus pantaloncitos cortos.
Es muy gracioso.
O sea, y la frase, todo ha salido a pedir de Milhouse, que me parece una traducción impecable.
¡Ay, qué capítulo vi yo el otro día!
Y no, es la cámara gira otra vez y es el perro. Y es el perro.
Es, todavía, capítulo, es más amigo el perro que Milhouse.
¿Qué capítulo vi yo el otro día de en plan hay que arreglar el aire acondicionado y a Milhouse se le sube la ceja y se le va la ceja para arriba? Ay, en el de Fission Boy. El otro día estuve, hay que arreglar el de esto y hace y Milhouse pierde la ceja. Bueno, da igual, me hizo mucha gracia.
Es el personaje más divertido de los Simpsons, Milhouse.
¿Sí?
Para mí sí. Ahora acabamos y decimos que yo ya he dicho el mío, es Milhouse, es decir, he ganado. me ha apuntado otro chiste que me ha gustado mucho, aunque no me parece magistral.
Ay, pero no se está hablando de el momento cuando todo el mundo va a pedir dinero
la lista de propuestas a Skinner sobre qué hacer
sobre
en
qué
colegio,
hacer esa lista dinero. De chistes que va uno detrás de otro.
Ralph Bigum pide un microscopio de chocolate.
Sí, sí.
A mí me gusta la del comedor. Y dice, la plantilla de cocineros se queja de que hay una rata en la cocina. Quiere una nueva plantilla de cocineros.
Es que uno de los chistes recurrentes de los Simpsons es, al menos en las primeras temporadas, que son las que yo conozco, la falta de fondos del colegio público.
Claro, sí. Claro. Es que es un chiste. Este es un tema recurrente.
Hombre,
el gag magistral de la...
del salchichonio.
El salchichonio. ¿cuál es el peso atómico de Salchichonio, Raquel?
¡Un rico nudo!
Efectivamente. Esto que era, que son tan pobres que tienen una tabla periódica...
¡De Carmayer!
Y hay muchos cuando meten a presidiarios en el...
En el colegio.
En el colegio. Hay muchos.
Cuando se ponen los padres a dar clase.
Cuando la cocinera... dice, se nos están acabando las colchonetas, que están metiendo colchonetas en una picadora de carne. Ahí, en fin, es muy habitual. Uf, es habitual. Sí, sí, sí. Hay un chiste que ha envejecido un poquito mal.
Ay, Dios.
Cuando el inspector pilla al director Skinner disfrazado de mujer. Y hace, ya. ¡Oh, no!
Ya.
Y no... Quedé un poquito mal, no muy mal, no porque muy tú puedes mal, entender tampoco. Que el inspector es un señor chapado a la antigua.
Bueno, es por el contexto también.
Pero en realidad, al espectador americano, contemporáneo a los Simpsons, lo que pensaría es, oh, un director. Es decir, no se están riendo del inspector como alguien chapado a la antigua, sino se están riendo de la posibilidad de un director de colegio travesti. Ese es el chiste.
Bueno, a mí en realidad lo que me hace gracia es que sea tan tonto que se ha equivocado del pack de maquillaje y se da cuenta cuando ya acaba. Ha terminado. A mí lo que me hace gracia es
yo me reí por eso.
Sí, bueno, ese es un chiste y hay un rematillo que es el inspector.
Y entra de pronto el inspector.
El inspector pillando.
Bueno, que esto es como la coartada que tiene él para decir a la policía que él no puede ser el asesino porque estuvo con el director. Y que de pronto dice... sí, él podrá corroborar mi coartada. Cualquier otra cosa que le diga es un embustero. Refiriéndose al maquillaje de mujer. Está muy bien.
Claro, hay me supo mal al verlo. Eso pensé, joder, no es un capítulo canónico de los Simpsons porque es...
Pero lo recordabas más guay tú o más canónico.
No lo recordaba más guay.
Al revés, yo lo recordaba menos guay.
Sí, o sea, está...
Yo cuando lo dijiste dije, no entiendo por qué.
Está muy trufadito de chistes todo el rato, pasa muy bien, no hay...
Estamos
no hay...
olvidando, yo creo que es al menos a mí es lo que más me gusta de todo el capítulo doble, es toda la historia de Barnes y Homer.
Es que te juro por Dios que lo iba a decir yo ahora.
Para
digo,
mí
no
es lo mejor de todo.
Que no sabes su nombre.
Es un gag que recuperan de la serie en general.
Sí, es verdad.
Que Barnes nunca se acuerda del nombre. Y aquí lo convierten un poco en el vértice de...
Va avanzando la trama de... Sí, sí.
Y es la única que evoluciona de un capítulo a otro y cómo a la misma tontería de Barnes, no se sabe su nombre, le saben dar vueltas y vueltas y más chistes con la misma premisa una y otra vez.
Sí.
cuando entra en el ascensor y se sabe el nombre de todo el mundo, sí, hasta el tío que va con el traje.
Que se llama Ronaldo o Gonzalo, que sí, es como Guillermo. Que nunca ha salido en la serie, que no se sabe quién
no
es.
No se ve ni la cara, es nada. Que se va con el traje radiactivo. Y Homer, que va con el nombre puesto aquí en la solapa, el nombre en el casco, no sabe quién es. O cuando Homer ya está... Le envía... Hay un chiste muy divertido.
El de la caja de bombones.
El de la caja de bombones, que es cuando Marge le dice: se me ocurre una idea. ¿Podrías enviarle, para caerle mejor a tu jefe, una caja de bombones con una foto tuya? Y así siempre se acordará de ti. Es lo que hizo mi padre con mi madre. Dice: entonces no es una idea tuya, ¿no, Marge?
que por cierto ahí, y eso no es una observación mía, sino que lo he visto en un análisis del capítulo, el primer bombón, la primera cara que se revela, o sea, es la foto de la familia y la primera cara que se revela.
Y ahí los bombones tapan la foto y al ir sacando los bombones se van descubriendo las caras.
Sí, y la primera que destapan es la de Maggie Simpson.
Hay muchas pistas de que es Maggie.
Es verdad.
Sí, por cierto, ahí el señor
está
Vance
muy bien
dice,
plantado todas
el señor Vance además rememora un montón de escenas que ha vivido con toda la familia, la pequeña Maggie, la señora Marge Simpson que me retrató,
Bart, que fue mi heredero.
Bart, que fue mi heredero, que por cierto yo tengo el boceto de esa escena. ya como running lo saco. Lo tiene mi hermano, es un regalo.
El perro, que fue un antiguo perro mío de vigilancia. Sí. Se acuerda de todo el mundo.
No, pero la única que no mienta todavía y no nombra es a Lisa, que todavía no había salido el capítulo de.
En el que Bart se arruina.
En el que Bart se arruina y monta la planta de reciclaje.
Y...
No es de reciclaje, de comida, de algo. De...
Sí, sí. No, monta una planta de reciclaje, y él usa, que era un tema, que hoy en día ya no...
Lo de las anillas.
Lo de las anillas de las latas, que
para pescar
las tortugas y los peces se quedan en la cabeza atrapada en las anillas.
Bueno, pues eso, que todavía no se mienta Lisa. Que eso
vale, que quiero sacar un chiste que me ha hecho mucha gracia, pese a que pensé, hostia, es un poco...
Joale.
Pensé, es un poco básico. Igual está por debajo de los... Aunque me hizo mucha gracia. No sé si está a la altura de los Simpson, es lo que quiero decir. Cuando dice, el abuelo Simpson dice...
Ah, ya sé. Por dónde vas.
Jamás pensé que pudiera derribar... cree en ti mismo. Yo tampoco pensé jamás que pudiera derribar un avión alemán. Y el año pasado comprobé que me equivocaba.
Sí.
Y yo no recordaba el chiste para nada. Y en cuanto dijo la premisa, sabía cómo iba a acabar.
Me
hizo mucha gracia.
A mí me hizo mucha gracia.
¿Y por qué eres digno de los Simpson?
Creo que porque... pude ver el remate antes de
pero
que tal.
Pero porque tú
pensé,
eres un orfebre del chiste, pero yo no le vi el remate. O sea, claro, yo pensaba que iba a aludir siendo él, pues, como
pues
a tiempos de guerra.
Yo creo que está muy bien plantado, porque viene de que Lisa está reflexionando de que...
Sisa Limpson.
De que no cree que ninguno de la familia pudiera llegar a ser un asesino. Que justo en ese momento en el plano se levanta Maggie, que esta es otra pista.
Hostia,
que hay.
Hostia, es verdad.
Sí,
hay un montón de...
Sí, Maggie, que está en el suelo, de una forma muy extraña. Maggie está en el suelo, acurrucada, durmiendo junto al gato.
Sí,
es esa escena
a la que
te refieres.
Es esa escena.
Y pensé, hostia, ¿qué hace Maggie? Claro, no, yo ahora una persona con un bebé en casa. Pensé, está durmiendo en el suelo junto al gato.
Normal.
Es muy raro.
Normal.
Y Maggie de repente es verdad que
se levanta justo cuando Lisa dice esto. O sea, no creo que nadie en esta familia pueda ser un asilo. Y entonces
tiene...
da pie al chiste del abuelo Simpson con... Que claro, tú piensas, pues claro, la Segunda Guerra Mundial, claro, porque estuvo ahí.
Claro, la cuestión es que ese capítulo es del 95 y hoy en día suena rarísimo. Es un capítulo del...
Claro, los abuelos de ahora ya no estuvieron.
Aprovechemos este podio, si nos está viendo alguien de Disney.
¿Para qué? ¿Qué quieres hacer?
¿No
más temporadas?
Citando, sí, basta ya.
¿Quién disparó a los Simpson por completo?
Basta ya.
No van a, mientras sigan dando dinero, no lo van a parar.
Basta
pero
ya.
Bueno, o sea, entre Alex y tú, ¿qué está pasando?
No, basta ya. Es decir, por un tema de... y eso que dicen que la última ha habido una travesía larguísima travesía por el desierto, no de un año, no de dos, no de cinco, sino de igual de 20 años, una larguísima travesía por el desierto, y que las últimas dos temporadas son tan raras que merecen la pena. Pero claro, ves anacronismos raros, que de repente el abuelo de la familia de un haya estado en la Segunda Guerra Mundial, es raro.
Coño,
es raro.
Claro, ya.
No, están anclados ahí ya de por vida.
Yo creo raro. Que, pero este tipo de chistes ahora mismo ya no los deben hacer.
No, claro, ahora han ido...
Pero si algo ha sabido hacer los Simpsons, y esto lo vemos en toda la cantidad de referencias que estamos viendo y demás, es que le toma el pulso a su contexto, a lo que pasa en ese momento. la cantidad de referencias de películas que hay en estos dos capítulos, que son del 94, del 93. Es decir, sabe lo que ha tenido siempre Los Simpsons es detectar qué va a ser algo popular en cada momento y descartar lo que es viejo también. Lo que pasa es que, bueno, lo estamos revisionando, un capítulo que tiene literalmente 30 años.
Sí, sí, sí. Es excesivo. O sea, para mí ha habido un montón de problemas de canon, el problema con Apu, que da para un debate entero, que hace que, joder, que esos... que de repente la serie se vea obligada a readaptarse de forma... hacer unas carambolas extrañas que la serie no merece. De repente, claro, tienes el programa de Apu, ¿no? Que es un estereotipo racista que hay que está en los Sims, que la hacen total, que en su momento no veíamos. Y como la serie ha continuado, de repente es como, hostia, como tratamos de hacer ver que la serie sigue siendo actual, pues de repente eso hace que la serie... quede enterrada para
las correcciones
claro, por las propias correcciones
ya, pero bueno, también
cada generación merece sus propios Simpsons,
pero eso, claro, también, eso es lo que quiero decir,
pero
eso es lo que
eso, pero entonces, o sea, también qué hacemos, también perpetuamos eso, perpetúan las nuevas temporadas eso, no es bueno que también revisar eso, no sé,
no claro, o sea, hay una solución muy sencilla:
matar la serie.
Claro. Esa es la manera para mí,
pues ya,
pero esto pasará como hay uno de mis chistes preferidos de los Simpsons, esto pasará como con Duffman no muere, solo el actor que lo interpreta. Y esta serie, aunque no esté Macronin, se seguirá haciendo.
Claro, es que la serie...
¿Sí sigue dando
audiencia? No lo
sé,
hoy en día...
Es que no hay actores que quieran cobrar más, que se hagan mayores, que se mueran. Claro, es que esto es infinito.
Bueno, los dobladores de los Simpsons...
Mira, Doctor Who.
Bueno, buscarán otros que pongan una voz parecida.
No,
y
pero hay veces que cuando ya se muere el doblador, muere el personaje.
Sí, generalmente los Simpsons lo hacen.
Ya no me acuerdo quién, pero sí. Sam... sí
no, y con las IAs lo van a arreglar esto. Nos van a joder con Simpsons hasta
bueno,
infinito.
¿Cuál es el personaje secundario? Favorito.
Personaje secundario.
De los Simpsons.
Pero que aparezca aquí.
Bueno, casi todos aparecen. A no ser que sea Encías Sangrantes, por ejemplo, que no aparece porque salía solo en las primeras dos temporadas.
Hostia, el chiste de Nelson con la cacatúa.
Oh, es verdad. Muy gracioso.
Muy gracioso.
El jaja con
ja, 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 ja.
Sí, es muy bueno. Es muy gracioso. Personaje secundario.
Bueno,
no te lo sé decir. Es que has dicho mi hija y me gusta mucho.
Bueno, puedes coincidir. Puedes coincidir. Puedes coincidir. Yo es realmente Milhouse. Uah, en mi caso. Javi.
Yo pues que claro, no sé escoger. Yo me quedo con el chiste este que he dicho del Duffman. Duffman me hace gracia.
¿Alex?
Ninguno.
Alguien te tiene que gustar.
No, es que no me gusta ningún personaje especialmente. Para mí es como una amalgama de cosas que no me gustan mucho. Entonces no. O sea, no conecto con ningún personaje, ni me hace gracia ningún personaje.
No es más fácil decir un nombre al azar y pasar
Smithers. Me encanta, tío. Ay, me descojono, tío. Cuando va borracho. Mucha risa.
Bueno, vamos con la sesión de Raquel.
Venga. Bueno, pero si yo no lo he dicho.
Ay, bueno, pues
mójate.
Todo el mundo igual me ignora.
No, pensaba que te sumabas a mi
casa. No, me hace mucha gracia, doctor Nick.
Oh, es que bueno. Que sale, que hay un gag muy bueno en este capítulo, que es cuando, al inicio de todo, que dice: el señor Barnes ha sido declarado muerto hasta que ha sido trasladado a un hospital más caro donde su estado ha cambiado a vivo. Que de pronto,
este capítulo, actor secundario de este capítulo, el doctor ni me hace gracia porque tiene un par de intervenciones que me hacen gracia.
Y lo curioso es que en el hospital bueno está el doctor.
Está el doctor Nick.
¿Cómo debía ser?
Pero porque no está el otro, no entiendo yo eso tampoco. Sí, no, el doctor Nick es graciosísimo.
Bueno, pues
hola,
bueno,
va. Doctor Nick.
Hablando de cosas graciosísimas, nos vamos con la sección de Raquel.
Bueno, Raquel, ¿qué curso
venga,
¿qué has visto
hoy de la Llamas Juego,
y que vas a resumir para que la gente que nos siga no tenga que apuntarse?
Pues hoy no he visto un curso, que ya llevaba muchos días viendo cursos, ¿eh?
Bueno, sí,
yo ya
sí.
He dicho, viene la llama Strulz. No, Fest. La llama Strulz no, Fest. La llama Frest.
Es que te obsesionas en cambiar los nombres de las cosas y te lías.
Claro, sí, no, pero viene la llama Fest.
Sí.
Y he dicho, ¿qué viene a la llama Fest que no suele venir a la llama Fest?
gente.
Viene Denny Horror.
No suele venir.
Viene Álvaro Carmona.
No, pero Denny Horror ya lo hemos hecho. Álvaro Carmona también.
Viene Carmen Romero, por cierto.
Pero
viene,
Carmen Romero no tiene nada.
Viene Yúnez, que no había venido.
Nada, tampoco tiene.
¿Quién más viene? Jaén.
Viene Javier Jaén, que está hecha ya también.
Sí.
Es que Álvaro.
Me estoy quedando ya sin tema,
Álvaro,
¿eh?
Bueno,
di la solución, di la solución.
Encuentro con Miguel Campos. Mike the Files. Mike the Files.
Está a punto de decirlo, sí.
Mike the Files.
Bueno, que no sé si la reconoceremos.
Porque
se ha afeitado. ¿Habéis visto la foto?
Sí, sí, no. Si lo llego a saber, no lo invito.
Vale, Miguel Campo, dice muchas cosas durante una hora.
Un encuentro.
Está muy guay.
Hace mucho tiempo que no hace encuentros. No sé por qué,
voy a resumir quién es Miguel Campos por si alguien no lo sabe. Es cómico,
sí,
guionista.
Pero es que a lo mejor lo tiene apuntado esta chica ahí.
Ah, perdón.
No, que lo
pero,
diga,
digo.
No lo tiene, que no lo tiene.
Que sí lo tengo, coño. Joder, penséis que no preparo nada, ¿eh?
Pero si esta sección se la preparo.
Si yo lo veo aquí, texto y tal, si tienes un grupo de WhatsApp solo con esto.
Qué triste.
Es por cómo has empezado a pensar que ibas a decir lo que
no. Dilo tú.
No.
Vale, también es verdad que la descripción que yo me preparo, bueno, pues yo tengo.
Si es una mierda de descripción, pues luego
no,
Kike hace
es
la
una
buena.
De las personas más majas y ocurrentes de todo el planeta. Es gracioso, inteligente y bueno. En su frente lleva tatuado el yerno que toda suegra querría para su hijo o hija y de un encuentro en la pandemia, porque la palabra confinamiento sale muchas veces. ¿Y aquí qué he puesto?
No entiendes tu letra. No entiendes la Times New WhatsApp.
Ah, vale. En el encuentro, sobre todo lo que se pasa en el encuentro, sí, es desgranar todo lo que él sabe de comedia, que es muchísimo.
Sabe un montón.
Y
un montón,
desde aquí tenemos que un poco que agradecer a Miguel Campos y a un poco a Fibe Talanda, que somos un poco los herederos de ese podcast, que todo el mundo lo dice.
Por alguna razón, ya nos gustaría. Pero
sí, yo, o sea...
nos gustaría.
Comedia perpetua, ¿no?
No, no diría sí, que, sí. Bueno...
No sé lo que dicen, el otro día lo vi en
sí,
un comentario.
No, claro. Bueno, porque no hay ninguno que hable solo de comedia, pero son dos podcasts distintos.
Bueno, esto sí que ahí lo cortáis. Si lo le ha cagado, lo se corta.
No, está bien.
No, lo has cagado.
No, si la gente lo dice, es verdad.
Ojalá fuéramos los...
O sea, estamos muy lejos de eso.
Ya, claro.
Somos la pi metadona.
Ojalá pudiéramos pagar colaboradores que hicieran que el podcast fuera como ese.
Bueno, el caso, cosas que me he enterado de en ese encuentro.
Sí.
Que dejó de ser coordinador de guión de La Resistencia para hacer las mañanas de la 1 que salía en la sección.
Sí, cierto.
Y he dicho, la comedia se le da muy bien, pero las decisiones se le dan regular, ¿eh?
Duró poco ese programa, creo.
No que durara poco, pero ojo, creo que sí que duró poco.
A ver, es que ser coordinador de guión no mola, o sea,
no mola tanto.
No mola tanto, ¿eh? Es el peor trabajo que hay en un programa.
Yo imagino que sí.
Porque no eres el director.
Pero tampoco eres guionista.
Y de repente tienes que estar exigiendo a tus colegas, que hasta ahora eran colegas...
Te comes todos los marrones.
Te comes los marrones. No mola nada ser coordinador.
Y dejas de escribir tanto, que es lo que te mola.
Claro, exactamente.
Decides sobre cosas que han escrito terceros y es más rollo.
Puede haber un plus de... No tiene por qué. Suele haber un plus de sueldo.
Pero no tanto. Pero no tanto como para la responsabilidad que eso conlleva.
Sí, sí.
Es verdad. Yo nunca he sido coordinadora de guión. No coordino ni yo, imagínate, para coordinar guiones, ¿sabes lo que te digo?
O sea, nadie te ha visto y ha dicho, esta chica que coordine.
O sea, pero si me lo pongo, lo saco, ¿eh? O sea, nadie subestime el poder
cero
de Raquel Espada.
Cero duda.
Cosas que me han parecido muy interesantes, porque La Resistencia parece un ley que no tiene guión, pero tiene guión.
Sí.
Y me ha parecido muy interesante cómo Miguel desgrana el tema de cómo funciona el guión de La Resistencia.
El no guión.
El no guión que es guión. Me ha hecho mucha gracia porque se descubre cosas que le gustan a Broncano. O sea, habla de cosas que le gustan a Broncano, como por ejemplo que le gusta que todo sea... que parezca improvisado sin que parezca y sea improvisado. Básicamente se cuenta el secreto que tienes... que tener tú en tu ser si quieres ser descubierto como guionista de La Resistencia, que no diré porque si no, Ale no me da de comer esta semana.
No, lo quito en edición, lo quito.
Porque me pone un pito para que tú hagas el cliffhanger y entres y pagues los 14 euros, ¿vale?
Pero lo dice. No
pero
es un,
lo cuenta.
Lo cuenta.
Cuenta también que Broncano es muy exigente,
sí,
a la hora de escribir, era muy exigente a la hora de escribir monólogo y... cuenta el motivo por qué La Resistencia se carga el monólogo. Que es como, tío, un late sin monólogo, ¿can believe it? ¿Eso? ¿Se puede bilibear?
Bueno, recordemos que...
¿Se puede Billy Behar?
Recordemos que la Resistencia era un late late que venía después de Buenafuente.
De sí, de Leitmotiv.
Y hace ya un tiempo que Buenafuente hace... no está y ahora ellos son el...
Claro, me hace mucha gracia porque aparece la palabra de cerdo trujero muchas veces y ser y escuchar a Miguel Campos, una persona que habla tan bien, que pone las eses en su sitio, con esa voz tan bonita que tiene, decir...
Porque en Madrid
cerdo.
No tienen acento.
No, pero él es de Castilla, es de Zamora.
Es de Zamora.
Es más español que un madrileño.
No, es de Zamora.
Es mejor. De Zamora, creo yo.
No, es de otra.
Pero de esas.
O sea, no es.
Buah. Es de esas provincias.
Es
de Zamora, creo yo. Yo juraría que es de Zamora.
¿Quién disparó a la nacional? No, no,
habla muy bien.
Habla muy bien.
Yo iba a que habla muy bien.
Es castellano. No, yo para mí que es de Ávila o una cosa de esas.
No puede ser.
A ver, lo voy a mirar, joder.
No, es igual, es igual.
A ver, si míralo y vamos a hacer nuestra apuesta. Que quiero
mira
jugar
tú,
a eso.
Sigue.
Vale, nada.
el fact-checking.
Me ha gustado mucho, y esto me ha parecido muy interesante, que uno de los secretos para ser un buen guionista no es tener buenas ideas, sino saber cuándo hay que vender esas buenas ideas.
Ah, sí.
Y eso me ha parecido una
punta. Eso está guay.
Eso está muy guay, porque a mí eso no me lo han explicado. Nunca, jamás en la vida.
Sí, ¿y cuándo tienes que dejar?
¿Y cuándo tienes que callarte?
¿Y cuándo tienes que callarte?
Súper importante. Es de Segovia.
¡Eso, Segovia! Bueno, para mí es todo lo mismo.
Bueno, o cuando la tienes, Zamora de España.
O cuándo tienes que hacerle creer a la persona que decide que la idea es suya.
Claro, exactamente.
Sí, hay una parte de trabajo de guión en equipo que yo no conozco muy bien, porque claro,
trabaja
es la
solo,
empresa mía, ¿no?
Trabaja solo.
pero que es... las pocas veces que he estado trabajando en equipo en la tele... A lo mejor en el equipo hay un guionista que representa muy bien sus ideas a la hora de vender un sketch y se pone en medio a representarlas y es más gracioso que los demás y cuela más ideas. Que
y cuela. Pero bueno,
a lo mejor gente con muy buenas ideas que las vende muy mal porque, bueno...
O se venden incluso a veces por correo electrónico, que es una cosa que cuando... Eso, ese apunte me ha hecho mucha gracia, que si te piden vender una idea por correo es como, guárdate las peores, pues apunta las peores porque cuando tienes que vender una idea es face to face, porque hay que pichear. Pitcha. Otra palabra que aprenderás si has visto...
Curso.
Pero esto es verdad que el curso de pitching, sí, que tenemos...
De...
Yo sé
es muy importante el momento, sí, pero en general, ¿eh? En todo. O sea,
en la vida también.
En la vida. No hay que ser pesado, no hay que ser insistente.
Pesado.
Si a una idea ves que no cuaja, pues cállate. Sí,
déjalo pasar.
Y tienes que saber cómo reconducir las cosas y leer el momento. Y esto es gente torpe que no sabe leer el momento, pero no en la comedia, en todo. Y gente que sí.
Quique tiene 40 años en esa charla.
¿Es tan vieja?
¿Cuántos 40 años tienes que lo dices?
Tengo 42 ahora.
¿Ya tienes 42?
¿42 tienes ya?
Claro, tío, ha pasado dos años.
Sí.
¿Cuántos 42 años llevamos con la estafa?
Ha pasado 42, una pandemia y ha tenido una niña.
¿Cuántos años llevamos con la estafa La Llama School ya?
Casi tres.
Tres y medio.
Bueno, ¿qué nota le das a la charla?
Pues le doy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botoncitos de 8 botoncitos de colores y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 auriculares.
Bueno, auriculares hay 4.
Bueno, pero...
Pares. Bueno, vamos con la sesión de Javi.
Venga, va.
Bueno, ni tan mal, ¿no?
Raquel,
¿me has
bravo, bravo.
Muy bien. Los encuentros molan mucho.
Javi.
Hey. Hey. Hola, Javi.
¿Es una peli? ¿Es una peli?
No empiece, Jonín.
¿Es una peli?
Mira, no, porque luego dice, Raquel es muy
va, que no, que no he hablado en todos los Simpsons.
No,
déjame hablar ahora.
Ya,
¿es una peli?
Razón.
Sí.
Vale.
Voy, sí.
¿Es de dibujos?
Uy. Vale.
¿Quién mató a Roger Rabbit?
Estrictamente no es de
¿quién mató a Roger Rabbit?
No.
Vale, me la he jugado.
¿Llevas pensando eso desde el día que eso ha salido?
Sí, porque era como género negro,
ya,
dibujos...
Pero,
muy bien, está muy bien visto.
Está muy bien visto.
No, pero no es tan evidente. Esta persona no es tan evidente.
Está muy bien visto y tenerlo en cuenta.
Vale, tiene
tenerlo
que ser,
en cuenta, dice.
Tiene que ser algo de algún guionista.
No está mal tirado lo que ha dicho.
Lo que ha dicho Alex no está mal tirado.
Porque son movidas Looney Tunes...
La frase ¿son movidas Looney Tunes? ¿Es una pregunta?
¿Son movidas Looney Tunes?
¿Es una pregunta o no?
¿Son movidas Tunes?
No, es una pregunta.
Es una reflexión.
Bueno, creo que ha aportado mucho a esta sección ya.
Son
para...
Ha ido pim pam.
Venga, Raquel, haz tus preguntas.
Película.
Sí. Si eres la única a la que le gusta jugar. Yo...
No, a ti también te gusta jugar. Lo que pasa es que como a veces mezcla, no ganas, no te gusta.
¿Mezcla dibujos e imagen real?
A ver... Es que según cómo se, o sea, no los mezcla, están por separado.
Avi, puedes participar, ¿eh?
Están, a ver, por separado.
Están por separado.
No se mezcla.
No se mezcla, están por separado, o sea, que hay un mundo de personas, pero y no hay un mundo de dibujo.
Pero no, tampoco os flipéis mucho con la parte de dibujos, porque vale, si no luego
vale,
os vais
vale,
a
vale, 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 vale. Salen, hay dibujos por ahí, pero no son necesarias, sí, no son el peso,
no,
de la película.
No le deis peso.
¿Es de mi época?
No.
Es más antiguas.
Mucho más antiguas.
Wow, la puta, oh, ya empezamos. Pues,
o sea, es de los 80.
No, mucho más antigua. Yo soy de los 90. Mucho más antigua será de los...
Mucho más antigua.
No sé cuántas preguntas tengo. ¿Tiene que ver con el género negro?
Sí.
Vale.
Humor, género negro, ¿eh?
Star, dicho, Starter Pack.
Es que no estaba escuchando. ¿Ha dicho que era una peli?
Sí.
Sí.
Ah. Sí, sí.
Peli, género negro...
Es...
Hay algo de dibujos por ahí en medio.
Peli género negro, hay algo de dibujos por ahí en medio. Claro, Roger.
¿Es vieja? ¿Es antigua?
Vieja, es antigua.
Es una comedia. Comedia tocha de género negro. Piensa aquí. Que...
Obreros saliendo de la fábrica.
¿Cómo es aquello de las películas que están ahora igual de cerca de la fábrica que de,
vale,
que de cuando te jubiles?
Pero, vamos a ver, tienen que tener relación con algún Simpson o alguna
que
cosa.
Que no, que la relación es que es género negro, que es muerte, que es, hay un muerto, hay investigación,
no me puedo
hay detectives.
Raquel, cuando tú intentas averiguar la relación que he hecho yo entre lo que es el tema del podcast y el Comedy Starter Pack, no es una buena pista.
Hay
esa.
Veces que es cierto, ¿eh?
Sí, pero no es una buena forma de intentar adivinarlo porque te pierdes ahí con el detalle.
Avi, ¿quieres hacer alguna pregunta?
Yo te lo consejo porque ya has intentado ir por ahí. Y...
Es que yo venía pensando que no fuera Fantastic Mr. Fox.
No, hombre, no, venga.
No, Abby, porque es antiguo.
Además, no es un Starter Pack eso, Avi, por favor. Que no es un Starter Pack.
Yo le hablé así a la mujer de...
No,
la
es madre de todo eso.
Esto que es Wes Anderson, ¿no? ¿O no? Wes Anderson, lo odio.
¡Hostia, puto!
Lo odio a muerte.
¿Qué te gusta?
¡Odio!
¿Qué te gusta?
Oye, ¿podríamos hacer un día un capítulo de todo lo que odias?
Odio al puto Wes Anderson, ya ha salido todo.
No dejan de salir cosas. Te voy a poner...
Javi, más.
Vale, más.
Venga.
Yo lo he visto.
No lo sé, hombre, yo creo que has visto tú.
Raquel, ¿qué clase de pregunta es esa?
Somos amigos de hace mucho tiempo, seguramente lo sabrá.
No sabe todo lo que has visto.
A ver.
Si fuera mi amigo, lo sabría.
Da una pregunta. Nos da una pista, Javi.
Es una... O sea, me habéis preguntado si era una película, yo he dicho que sí, pero hay muchas películas.
Como que hay muchas películas, claro que hay muchas películas.
No, de esto, es como una saga. Esto.
Ah, yo que sé, hay muchas películas, ¿no?
Hay muchas películas.
No sé, joder, hay muchas películas.
Que no.
¿Por qué Alex lo ha entendido a la primera?
Porque Kike está aquí, que está buscando la guasa. Está buscando la guasa. Porque
no le entiendo.
¿Le gusta la guasa?
No le entiendo. A ver.
Que es una saga. Son muchas películas de lo mismo. La 1, la 2, la 3 o cosas... Películas de... Ah, eso está bien tirado. Puede haber un vínculo con eso.
La música es muy famosa también en esta película.
¿En esta peli o en la música de esta peli es muy famosa?
¡Pantera Rosa!
¡Pantera Rosa!
¡La Pantera Rosa!
¡Oh!
¡Pantera Rosa!
Adi y yo al mismo tiempo, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Muy bien, voy a mear. Es que me meo, no me aguanto más.
Bueno, la Pantera Rosa.
Pantera Rosa. Pink Panther.
Sí.
Hay unos créditos en cada...
Me gusta la Pantera Rosa.
Hay una película que me encanta de la Pantera Rosa que vimos aquí con Bien.
Ah, sí. La segunda.
Shot in the Dark.
Creo que sí.
Se me están mezclando bandas sonoras. ¿Cómo es la melodía de la Pantera Rosa? Es esta, ¿no? Vale.
De Henry Mancini. Sí, a mí también se me mezclaba con otra.
Sí, no sé cuál era, tenía cortocircuitos.
Creo que es con Agárralo como puedas.
Con, ¿no?, los se Simpsons. Ah, puede ser.
Pues eso, serie de películas, hay un montón. Yo sabía que había algunas, pero no recordaba que hubiera tantas. Hablamos como 10 películas.
Alex, estás moviendo.
Es una locura.
Perdón, porque me he emocionado con la Pantera Rosa.
Es muy curioso, pero bueno, la parte más cómica de la Pantera Rosa queda reducida a el personaje de Jacques Clouseau,
sí,
que en, bueno, célebre interpretación de Peter Sellers.
Sí.
Lo curioso que yo no tenía en cuenta es que en la primera película de la Pantera Rosa el protagonista no es Jacques Clouseau, sino que es un secundario. Y el protagonista, la serie de películas, iba a ir en torno al fantasma, que es el ladrón de guante blanco que quiere robar el diamante de la Pantera Rosa.
Y ahí está el vínculo con los Simpson, ¿eh? Ahí está el vínculo con los Simpson. Hay un capítulo
de
los
Simpson. Hay un capítulo que está dedicado al fantasma, que sí, es un anciano que está en la... en la
residencia de ancianos.
Es el más guay. El que le roba a la novia, creo, ¿no? Al abuelo Simpson.
Empieza a robar, empiezan a desaparecer collares y tal. Sí, sí, sí.
Y está basado en el Phantom, que era el ladrón de guante blanco. Pero es que hay más. En la primera película de Jax Clouseau como protagonista no tiene nada que ver con la Pantera Rosa. Es la que digo que se llama Un disparo en la oscuridad. Bueno, A Shot in the Dark, que aquí la tradujeron como Un nuevo caso de Jax Clouseau. Porque al perder el vínculo con la primera por el título, les daba miedo que la gente no la viera. Y esa película, que es la primera protagonizada por Jax Clouseau, sí que es una historia de asesinato y un whodunit, digamos, igual que bueno, A Shot in the Dark, Who Shot Mr. Burns, pues bueno, en ese sentido, la primera película de Jax Clouseau es resolver asesinatos. Luego ya el resto de películas ya vuelven a girar en torno a la Pantera Rosa, el diamante...
La segunda,
sí, es la que vi yo. Es la que vimos aquí con Biel Perillo, sí.
Qué divertida es esa película, ¿eh?
Es Peter Sellers haciendo de torpe, slapsticks total, caídas, sí, torpezas.
Hay una secuencia, sí, es...
¿Peter Sellers? ¿Hemos visto algo más de él?
Hombre, Peter Sellers, sí.
O sea, pero... ¿qué?
¿Teléfono rojo?
Eso es lo que te iba a decir.
Varios personajes.
Claro, que no quería decirlo yo, para no quedar como una cateta si me equivocaba, pero es el mismo, ¿no?
A veces hay que saltar.
Hay que saltar al vacío.
Pero me da mucho miedo porque...
No ganas si no juegas.
Oye, hablando de slapstick, ¿hablaremos de triciclo algún día? Me haría mucha ilusión.
Se ha comentado lo que es un poco complicado de hablar en podcast de esto. Pero...
No, es para nada es complicado. Los sketches tienen...
No hablan.
Podríamos hablar de... Pero... De hecho, ahora mismo están los especiales en Filmin. Sí. Están bajo la colección de Filmin Comedy. Están ahí especiales de Tricicla. Sí, pues se podría comentar el Hitch, por ejemplo.
Vale. O Tricicla en general. No hace falta pillar un show. Bueno, perdón, Javi.
No,
es que está... Claro, es que al comentar menudeces como los Simpson, pues es normal, ¿no? Que decimos que hay que ir al Tricicla.
Al Tricicla.
¿A ti te gustaba el Tricicla?
Javi, sigamos. ¿Por qué es un starter pack?
Es un starter pack, bueno, es que ya te digo, es un éxito rotundo de crítica y de público en las películas de... Estamos hablando de 5 películas que hicieron juntos Blake Edwards, que era el director y co-guionista, y Peter Sellers. Luego se han hecho más películas de La Pantera Rosa y de Jax Clouseau, pero fallaba algo en este binomio. No estaba Peter Sellers o no estaba implicado Blake Edwards, y esas fueron fracaso absoluto. Era la productora que tenía ganas de sacar una película lo más rápido posible. De hecho, la tercera película no la hacen ni Peter Sellers ni Blake Edwards porque estaban haciendo el Guateque. Entonces la productora dice, pues es igual, pues yo voy a hacer una de Jax Clouseau por mis cojones. Se pegaron una leche increíble. Y entonces ahí ya dejaron de hacer Jax Clouseau durante 10 años.
¡Ostras!
Sí.
Vale. Estamos hablando de la primera, es del 63.
De cuando mi padre.
Fíjate. Y luego no vuelven a hacer otra hasta el 75. Y ahí, bueno, ya empiezan a entrar ya van más seguidas. En 3 años hacen 3 películas seguidas de El retorno de la Pantera Rosa, La Pantera Rosa ataca de nuevo, La venganza de la Pantera Rosa, todo gira en torno a esto. Pero es que luego ha habido otros actores que han interpretado a Jax Clouseau, como son Alan Arkin, Roberto Benigni.
¡Ostras!
Es el hijo de Jax Clouseau, que esa fue una película que, aún dirigida y escrita por Blake Edwards, fue un fracaso absoluto, porque si no está Peter Sellers,
no tira.
No funciona. Luego hubo otra que el Jax Clouseau era un actor poco conocido, que a lo mejor, si os sirve de pista, era el padre de Blossom.
¡Hala!
Vale.
El padre de Blossom fue Jax Clouseau en una película que también se pegó tremenda hostia en taquilla. Sí, sí. Y más recientemente, Steve Martin.
Sí, sí.
Steve Martin con Kevin Kline y con John Cleese. Mm. Bueno, yo te digo, se recuperó a principios de los 2000 la saga. Ahora mismo Amazon compró a la Metro-Goldwyn-Mayer y tiene los derechos. Y se dice que está probablemente trabajando en una nueva entrega de La Pantera Rosa con un Jax Clouseau.
¿A quién pondríais? ¿A quién pondríais?
Ryan Gosling.
Bueno, vale, decid a quién pondríais.
No está mal, ¿eh?
Decid a quién pondríais y yo os digo el rumor que he leído yo, que me ha explotado la cabeza.
Ryan Gosling no está mal. Lo que pasa es que ahora mismo lo está haciendo todo el el pijo este que es así, el bechamel, ¿cómo se llama?
Sí, el pues Chalamet. Timothy Chalamet.
Pues el Timothy Chalamet seguramente.
No, Timothy Chalamet no puede hacer
Ryan
esto.
Gosling podría hacerlo perfectamente. Mucho control corporal.
Es divertido.
Talento para la comedia.
Está demasiado cachas.
Está quizá demasiado cachas.
Bueno, pero bueno.
Porque lo pedía el personaje de
Kyle. No, pero en general. Quiero decir que es un tío que tiene mucho aporte para hacer este papel, creo.
Es muy bueno. Por otro lado, Will Ferrell, por supuesto, podría hacerlo muy bien.
Bueno, sí, pero yo creo que ya le. Sería demasiado Will Ferrell.
Sí, es decir, si Will Ferrell se come a lo que.
Claro,
sí,
yo creo
sí,
que
sí,
hay
sí.
que respetar
¿cuál
el
es el
personaje.
¿Cuál es el rumor?
El rumor es apartar la cabeza, es Eddie Murphy.
¿Qué?
El rumor es Eddie Murphy. Hombre. Porque Amazon tiene.
Me cuadra. Para
sí,
amortizarlo.
No, sí, podría ser.
Adam Sandler.
Lo que pasa es que. Vale, Eddie Murphy tiene la cosa de que él, como Peter Sellers, puede hacer muchos personajes. Pero está muy mayor para hacer.
Además, la cosa del. Bueno, claro, habría que actualizarlo.
Leo Harlem.
Creo que Jim Carrey, un poco Will Ferrell.
Pero que ya sería
muy. De que se come. Aparte que está medio retirado Jim Carrey y tal. Pero Eddie Murphy también impregna mucho de Eddie Murphy.
De él, es que creo.
Creo
que tío, tiene que ser un buen actor que no sea una estrella.
Claro, tiene que ser ahora como.
Para que se respete al Jacques Clouseau.
Plantilla,
y no...
claro, plantilla de ahora del Saturday. Que
sí,
no.
Sí, sí, tienes razón.
¿Sabéis quién me gustaría?
Una cosa así.
Larry David.
Sí.
Larry David.
Es muy mayor.
Se está retirando ya el pobre.
Me lo imagino.
No está para hacer caídas.
Tiene razón alguien del Saturday.
Yo creo que sería alguien del Saturday de ahora.
Y reivindico un videojuego que a mí me marcó muchísimo, que es Pantera Rosa, Misión Peligrosa.
Una aventura gráfica.
Prueba las pastas que hay.
Con canciones.
Es que hay hasta pastelitos.
Con unas canciones increíbles que marcaron una generación entera y que todavía se cantan estas canciones. En China hay 1,000,000,000 de habitantes. Buscarlo esto.
Bueno, y luego venía lo de los dibujos animados, venía porque todos los títulos de crédito de las películas antes estaba ahora ya no se hace, pero antes todos los títulos de la película te los colaban al principio. Uh-huh. Es un rollo batatero saber quién es el ayudante de producción, de iluminación, de no sé qué. Y con las películas de la Pantera Rosa aliviaban este trámite haciendo unas bromas cartoon que a veces era con el personaje de la Pantera Rosa, otras veces era con el personaje de Jacques Clouseau, que era como este detective pequeñico que iba haciendo tonterías. Y con la música de Henry Mancini, que era muy divertida y era muy atractiva. Y de ahí salieron series de dibujos animados, producto propio que era o de la Pantera Rosa o incluso de Jacques Clouseau. Y como decías tú, de la serie de dibujos salieron videojuegos, salieron libros y pastelitos.
Y los pastelitos.
Son una puta mierda los pastelitos, ya está. Ya lo he dicho.
Están buenos.
Sí. A mí me gustan más los.
Yo no como nunca esto, pero la época.
Los triguetrones me gustan.
Bueno, muy largo el podcast.
Ha quedado muy largo y eso que me he callado.
No llego a piscina.
Yo me he limitado a no molestar hoy.
No, pero me sabe mal.
No, pero está bien. He intentado no trolear y no molestar.
No, bastante has molestado ya, ¿no?
Ya, imagínate.
Pobrecito.
Hombre, diciendo...
Pero creo que ha sido... Creo que
ver,
ha sido...
no, te entiendo, pero no está bien que lo juzguemos. Es nuestro amigo y es nuestro compañero.
No, está bien.
Ha sido un buen capítulo.
Es como Ralph.
Volvéis a tener Morros de Nutria, todos los que estéis al otro lado. Cada martes tenéis episodio de Explicado Pierde y otro Morros de Nutria. Recordad que son feeds distintos, ¿vale? En el mismo canal de YouTube, pero en Spotify son feeds diferentes, en iVoox también.
En iVoox sale raro, ¿eh?
No.
¿Qué pasa en iVoox?
Sí, porque lo miré yo...
Tardó en salir, porque tuve que actualizar el feed, pero ya sale.
No, pero si tú buscas, por ejemplo, Explicado Pierde,
¿sí?
Te sale Morros de Nutria en iVoox.
Es como, sí, Morros de Nutria es como una subcarpeta. Pero,
es raro.
Alex estaba cerrando el capítulo y ahora
puto
de repente...
Puto Martos, tío.
No hay manera de cerrarlo.
Ya está. La llamascool.com. Nos escuchamos la próxima semana. Venga, aprieta el botón. Adiós.
Compañeros, soy David Martos, el del otro podcast de La Llama School. Nada, que habéis hablado de La Llama Fest y por lo que sea se os ha olvidado decir, un descuido, ¿verdad? Se os ha olvidado decir que también habrá Morros de Nutria en directo el viernes a las 5 para los abonados al festival. Quiero pensar que confiáis que ya habrá gente entre el público y que para nada este es un descuido fruto de la enemistad que hay entre los dos podcasts, ¿verdad? Quiero pensar. Así que nada, ahí estaremos con Pepe Colubi, Miguel Campos y el estimulante abanico de imprevistos técnicos que pueden surgir ante este nuevo formato de Morros de Nutria. Os espero allí, a vosotros, explicado Pierders, y a los oyentes de la Llama School. ¡Ale!